¡Ay, buenas noches! Bienvenidos al Hormiguero. Enseguida empezamos, pero antes, esta noche me gustaría hablar de algo que nos afecta a todos, del futuro y de la capacidad de adaptación que vamos a necesitarlo todos. La capacidad de adaptación es una forma de inteligencia, ¿vale? La vida está llena de cambios y tu éxito y tu felicidad dependen mucho de tu capacidad de adaptación. Todo lo que crees que es seguro cambia. Bueno, que voy a contar. ¿Qué obviedad he dicho en ese momento? ¿No? Bueno, entrenarse para adaptarse a los cambios es igual a felicidad. Os voy a contar una historia muy buena. En el año 2000, un hombre se las ingenió para reunirse con John Antioco. Nada más y nada menos.
¡John Antioquio!
¡John Antioquio!
¡John Antioco!
De verdad, cada día te invento un nombre. El otro día, Monseñor Ricodón.
Ese era inventado, pero John Antioco existe. Bueno, existe de verdad.
Vale, vale.
John Antioco era el presidente de Blockbuster y este hombre le propuso, este hombre que llegó a la reunión y consiguió una reunión con él, delante de bastante gente, como 11 personas, le propuso gestionar el negocio de Blockbuster por internet. Entonces, la gente que estaba en la reunión dice que John Antioco lo echó del despacho y que le dijo entre risas, mira, tengo millones de clientes y miles de tiendas exitosas, porque ya voy a compartir lo que tengo en internet. Y además, ¿qué hago yo con las tiendas y con las cintas? Mentecato.
¿Cómo era John Antioco?
¿Cómo era? Era los años 80, ¿no?
En honor, no sé si le dijo mentecato. Pero algo le dijo.
A mí me gusta pensar que sí.
Vale, pero imaginemos que le dijo mentecato. Bueno, el otro hombre resultó ser Reed Hastings, el presidente de Netflix.
¡Hombre!
¡Ya, hombre!
Claro, reíros de este también ahora.
Yo no me río.
¡Menudo pájaro!
Bueno, sí, pues en 2018 Netflix ganó 16.000 millones de dólares y en 2010 Blockbuster cerró por bancarrota. Cuento esta historia para subrayar que aunque las cosas puedan parecer seguras, siempre cambian y hay que estar preparados para los cambios. Después del coronavirus vendrá otra cosa y prepararse para los cambios es igual a felicidad. La capacidad de adaptación es como un músculo que se puede mejorar si lo ejercitas un poco. Así es que no te desanimes si te lleva un tiempo. Pero la idea es esta. Pones la antena en el futuro y piensas, ¿y con lo que me queda, hacia dónde tiro? ¿Vale? Escucha, adáptate y supéralo. Las quejas y la rabia no sirven para nada. Pensar que los demás tienen más suerte tampoco. Tómate esto en serio. Lo más importante en este momento es soltar el pasado. El pasado ya no existe.
Es muy pesado el pasado.
¿Eh?
Es muy pesado.
Es muy pesado. Hay que soltarlo ya. Pero es verdad que tú quieres que las cosas vuelvan a estar como antes y eso ya no va a pasar.
No.
Entonces es mejor soltar el pasado. El mundo ha cambiado. Tenemos que empezar a mirar hacia adelante y solo hacia adelante para que cuando podamos salir tengamos un plan. Y si este plan no funciona, escucha, adáptate y supéralo. Esta noche están en la mesa Mortadelo, Finemón y Carpanta. Y el monaguillo, y en un momento charlaremos con Miguel Ángel Silvestre y Joaquín del Betis. ¡Ole! ¡Anuncio y nos vemos!
No se puede decir, la verdad.
Bueno, sí se puede decir.
No, hombre.
No, sí se puede decir.
Que no.
¿Por qué no se va a decir?
La censura en forma de hormiga.
No, hombre, no. Yo creo que no tiene ningún...
A ver, estamos hablando de anuncios.
Estamos hablando de cosas absurdas que nos acordamos de memoria. Sí. Y no se sabe muy bien por qué, pero son cosas, pues, ¿tú te acuerdas de una frase de...?
El imperativo categórico de Kant, me ha dicho Lucera, yo pensaba que era de Aristóteles, pero la frase me la sé perfectamente. Obra de tal modo que el máximo de tu voluntad sea siempre y al mismo tiempo principio de una ley universal.
Yo me acuerdo de las preposiciones, que era ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, son...
Repite.
Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre...
¡No!
Desde, entre...
¡No!
Bueno, lo que nos ríamos es que estamos hablando también de los anuncios.
De los anuncios, que no sabíamos mucho y entonces hay un momento...
Hemos dicho mi primera colonia, chispas. ¿No?
Claro, sí, sí. Claro. Y yo de repente digo, he empezado uno que es... leche, cacao, avellana, yatuca...
Leche de forma.
Y entonces el monaguillo dice, echa tú eso en un vaso a ver qué te sale.
Claro, tú sabes. leche, cacao, avellana y azúcar en un vaso y eso no hay quien se lo coma.
Úntalo.
Bueno, una de las noticias del día es que el alcalde de Badalona ha sido arrestado por conducir borracho y morderle a un mozo de escuadra.
Bueno,
tú, claro, tú eres un mozo de escuadra y lo último que te imaginas que te va a pasar en la vida es que te muerda tu alcalde.
Claro. Y luego el miedo que te entra de que la noche de luna llena te conviertas en alcalde.
A lo mejor este es el inicio de un apocalipsis zombie, porque ya es lo que nos faltaba, que empieza a morder los policías.
Puede ser.
Bueno, ha dimitido y dice que ha sido debido a su dedicación enorme, que le ha afectado tanto al estado emocional que...
Que mordió a un mozo. Claro. Que se apretó un día, ¿no?
Sí, que le...
Se le ha ido el puntito.
El punto. A ver, es del PSOE, ha faltado tiempo para que salgan los del PP diciendo que no, que siempre iba a castaña. O sea, es que los políticos siempre están ahí, ¿verdad? Arreglándolo todo.
¿Y quién, no se ha puesto un día un poquito
por favor.
Con chisposo?
Por favor, estamos en modo confesiones. Ahora mismo...
Y aparte yo le daría un aplauso por una cosa. Es que ha dimitido que eso... Claro. No, no,
increíble, o sea... Increíble, muy bien.
Oye, enhorabuena.
Muy bien.
Ha sido por el mordisco, ¿eh? Si no llega a dar el mordisco, no dimite.
El bocado. Y a otro le ha dado, al que no le hace ni caso a nadie, a otro mozo le dio una patada, pero a ese no le hace caso a nadie.
Ah,
a mí no me duele la patada.
Claro, pobrecillo.
Bueno, ¿quién, estamos hablando, ¿quién no se ha pillado?
Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de muy joven. Mis padres tenían un mueble bar de...
¿Sí?
Él lo cuenta en un monólogo. El mueble bar de casa de los padres, que mis padres no le pegaban mucho al mueble bar. Y entonces, aquello estaba como ahí abandonado. Entonces, un día mi hermano es 4 años menor que yo, y entonces un día se van mis padres por la tarde y abrimos el mueble bar, que era como abrir un sitio mágico. Aquello era, claro, el bolsillo de Doraemon. Entonces, abrimos el mueble bar, te pegaba una bofeta de María Brisar por aquello.
Estaba ahí condensado.
Estaban las botellas, yo recuerdo, la boca con azúcar.
Con azúcar.
Sí, con azúcar.
La etiqueta despegada. Estaba el mono queriendo irse.
Había una que era Cinar, me acuerdo que era una alcachofa, que yo decía, ¿esto cómo será? ¿Sabes? Una alcachofa. Entonces, ¿y qué pasa? Que yo con hermanos dijimos qué es lo que más nos puede apetecer y nos metimos a la granadina, pero antes la granadina era con
color
alcohol.
Claro, claro.
Hombre, era color como naranja, mi hermano 4 años menor que yo podía tener 12, ¿sabes? Íbamos los dos niños, éramos Piraña y Tito, bajando la escalera a las 6 de la tarde, iba yo con un patinete Sancheski, ¿sabes? Un patinete. Entonces yo llegué borracho, yo era un niño con 12 años borracho, una calle con un patinete y le digo a mi hermano, tú quédate ahí, y le digo a todos los del barrio, había una cuesta así muy empinada, que terminaba en el kiosco de Don Ángel. Don Ángel, antes los de los kioscos, por lo que fuera, tenían un carácter o eran muy agradables o todo lo contrario.
Entonces, y Don Ángel,
muy desagradable. Don Ángel, date cuenta que tenía una botella recortada de agua con pipí.
Hola.
Para no dejar el kiosco.
Porque no podía salir del kiosco y antes con las mismas manos de la botella te daba las gominolas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Eran otros tiempos.
Te hablo de así.
Que si te daba pepinillos en vinagre no lo notabas, pero...
El problema es que tenía al lado el vasito de manzanilla y a veces...
Eso ya no ocurre, pero era hace 40 años. Que yo recuerdo que cuando ya era jovencito empecé a fumar, iba a Don Ángel y decía, Don Ángel, deme un fortuna suelto y tiene fuego, y le cogía el mechero y va a tirar y tenía una cuerda. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Como los bolis de los bancos.
Para que no se lo quitaras. Bueno, pues
y
yo me tiro con la patineta borracho de 12 años, desde la cuesta al kiosco de Don Ángel. Al final, todos mis amigos puestos a los lados, mi hermano así, contra el escaparate de un Simago. Y yo me tiro con la de eso, la patineta se me va y salgo volando para el kiosco. ¿Tú acuérdate de los kioscos esos delante con toda la revista y todo rollo? Contra el kiosco entero, caí dentro del kiosco y Don Ángel así por la ventana. Asomado con un chiquillo allí, me partí un brazo.
Claro, échenle agua al chaval para despertarlo.
Claro, y cuando mis padres me llevaban al hospital decía, ¿pero a qué le atendemos, la borrachera o el brazo?
¿En qué orden?
¿Sabes? Y mi hermano al lado.
La borrachera.
Es que esto pasa mucho, que es cuando uno ha bebido, los golpes duelen menos. Y oye, eso, claro, es un peligro. Eso es un peligro. Porque mira, yo bebo muy poquito. Entonces, a poco que bebo, se me sube enseguida. y tengo que estar muy alerta a los síntomas para no liarla. El síntoma primero mío de que estoy yendo en el mal camino es que me siento sofisticado, pero no puedo pronunciar esa palabra. Sofisticado. Y cuando os digo sofisticado, es que ya estoy yendo mal.
Ya va tarde.
Tengo la cara como de corcho, entonces me voy mordiendo para saber si estoy...
Claro, si te estás poniendo cara más rara.
Me acuerdo una vez que estaba con unos amigos de esto, que lías con amigos, o sea, te enganchas con amigos que no sabes, no conoces muy bien, y dices, vamos a una fiesta, tal, en casa de un amigo, creo que era Manuel Alcalá o algo así, me invento el nombre, vamos a casa de Manuel Alcalá. Yo no tenía ni idea de quién era Manuel Alcalá. Y llegamos a un edificio de estos que no tienen telefonillo, tienen como una calculadora científica. Ah, sí. Hay que marcar un código ahí.
Código y llave. Sí,
luego pones el ojo, te mira el iris y ya te abre.
Y pasas. Y entramos allí todos, subimos a un piso fantástico, fiesta, ta, ta, ta. Pero cuando estás en una fiesta en la que no conoces a la gente, es como entrar en una notaría. Que todo el mundo tiene algo que hacer, menos tú. ¿Qué hago? Había una pizza fantástica. Pero yo me empecé a aburrir y digo, me piro, me voy. Y me voy, vuelvo, en edificio estos con un ascensor que sube por la escalera par, otro que tal. Y llego abajo y digo, no puedo salir. Porque había que marcar el código secreto para salir.
Qué horror.
Y el problema es que tampoco sabía volver al piso donde estaba la fiesta.
No,
entonces doy la vuelta y digo, ¿y dónde era?
¿Estuvo dos años allí?
No. Pues te cuento, sabía que era en el noveno, pero habría como 15 puertas. Entonces iba puerta por puerta escuchando a ver dónde había música. Y en una de estas oigo ahí, tú. Abro la puerta, hola, ¿qué tal? Perdón, oye, vengo a lo del código, tal, ¿dónde? No, pues que yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? El dueño. Manolo Alcalá. ¿Dónde está Manolo Alcalá? Y me dice, no, Manolo Alcalá no vive aquí, vive en la escalera izquierda. Era otra fiesta distinta de un mismo edificio. Y me quedé en esa, que era mucho más divertida.
Muy bien. Quiero decir que reprobamos completamente la actitud del alcalde de Badalona.
A ver, después de lo que hemos contado...
No, la reprobamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de...
A ver, yo he contado cuando yo era pequeño y a escondidas de mis padres.
A ver, con no morder a un policía...
Bueno, tú...
Yo no era tan pequeño. Tenía 16 o algo así. Fuimos al chalet de Juan. ¿Tú conocéis a Juan? Un chaval bajísimo. Y yo no sé cómo no notaron ya de primeras que íbamos a liarla, porque llevábamos dos tiendas de campaña. En una estábamos hacinados como 4 o 5 personas y la otra la llenamos de cartones de vino, pero llena, que si quitabas la lona se mantenía la forma. Rellena entera de cartones de vino, ¿vale? Llega la tarde, empezamos ahí a beber y tal, y yo me voy a negro. Y me despierto a la mañana siguiente debajo del futbolín... con las gafas torcidas y rotas y lleno de cera entero.
De cera
como de vela, lleno de goterones de cera. Entonces ya, claro, me levanto diciendo...
Claro, han hecho contigo...
Algo ha pasado.
Ritual
satánico. Le pregunto a mis amigos y me empiezan a contar... Es que la cosa era, la gafa me la rompí porque uno me cogió en volandas y me di con la cara en la espalda y me batí la cara. Después, me intentaron enseñar a conducir. ¡Momento maravilloso! En el que, claro, yo de repente me ponen al volante, meto primera, piso a fondo, el coche sale disparado, tiró del freno de mano el dueño del coche y yo, sin darme cuenta, yo seguía apretando. Entonces, de repente, le digo, esto no anda y huele a quemado. Según me cuenta él. Y dice, pues para. Y lo último, la cera, era porque en el jardín habían puesto unas antorchas de estas que se ponen para iluminar y yo cogí una de las antorchas y me iba corriendo de una para otro con la antorcha cogida. Entonces, el aire me venía a la cara y la cera me saltaba también. Pues,
¿qué? ¿Y qué resaca lleva eso? Porque...
Pues...
El problema de la resaca es que es un mal final. Es un mal final. Si fuera al principio,
pasarlo
todo el mundo
mal
querría
primero.
Tener una. O sea, te despiertas un domingo por la mañana, un dolor de cabeza tremendo, y dices, ¡hostia, qué guay, me lo voy a pasar esta noche!
Tengo que decir, fuera al revés.
No sé qué fiesta es esa que fue marrón, pero en esa misma fiesta hubo un colega que durmió en una de las tiendas de campaña y entonces se despertó diciendo, madre mía, qué mal he dormido, me duele muchísimo la espalda, había algo duro, y de repente sale una tortuga de debajo de la...
La tortuga de Juan Cirila. Sale como mareada la pobre.
Había dormido encima de la tortuga.
Bueno, ¿voy con la entrevista o cuento la mía?
Cuéntala,
cuento la mía muy rápido. El jefe de sonido de aquí, que es Jaime Torres, es campeón de España de wake. El wake es como el esquí acuático, solo que con tabla, con una tabla como si fuese de surf, que es un deporte extraordinario, maravilloso y agotador. O sea, tú cuando acabas de hacer las pasadas por el lago, tú no puedes con tu vida. Entonces la cerveza sienta muy bien, te apetece mucho.
Entra como un gotero.
Y quieres otra y otra.
Ya te estás justificando, ¿eh? Fíjate.
Y entonces, no, lo digo porque el nivel... Yo fui incapaz de controlar que mi nivel de pedo era... de un 100% pedo, o sea, no era un 50, un 70, era un 100. Y entonces yo ya estaba, pues eso, de aquella manera, y entonces me llevaron al hotel y me dijeron, no, mañana quedamos a primera hora para hacer la pasada de la mañana, que es la más bonita y tal. Y entonces yo llego al hotel, llego allí, pero iba pedísimo. Y según entro en la habitación, digo, uy, qué mal está esta habitación. Estos muebles hay que cambiarlos de sitio.
Entonces, era más maricondo.
Pero qué pensuies,
¿eh? Y entonces empiezo a cambiar las cosas.
A mover todo.
Y lo moví todo, moví toda la habitación y la dejé a mi gusto. Me meto en la cama y digo, qué calor. Claro, es que estoy aquí en el lago, aquí no hay aire acondicionado, aquí no hay nada. Y con el pedo, la idea que se me ocurrió fue... Digo, ostras, pues en la nevera del minibar. Y entonces abrí la puerta, saqué las botellas y metí la cabeza en la nevera del minibar.
Wow.
Y entonces, y allí dormí.
No.
¿Con la cabeza metida en el minibar?
Dentro del minibar.
Mañana ¿qué? Es el titular, Pablo Motos, ya, pues, duerme con la cabeza.
Todos los días hay uno, pues que elijan.
El secreto de belleza de Pablo Motos.
Bueno, todavía no ha acabado la noche, igual hay más titulares. Entonces, recuerdo con horror el despertar. O sea, porque el despertar fue... una luz blanca, yo sin entender, había una reja así, y yo no entendía
nada.
Claro, no entendía nada. Y yo, ¿qué está pasando? Con un dolor aquí detrás de cabeza horroroso. Y entonces me levanté y vi que había cogido todas las botellitas y las había puesto en fila antes de acostarme.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces ya vinieron a por mí, ya lo cogí, lo ordené todo, volví a dejar la habitación como estaba al principio y ya me bajé. Tan...
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Como nuevo.
Te vuelves arquitecto, te vuelves Calatrava cuando bebes.
Bueno, esta noche está con nosotros, amigos, Miguel Ángel Silvestre. ¡Bravo!
¿Qué pasa? Familia, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. En casa.
En casa, claro, ya qué sorpresa sí. Me das.
Pues sí.
Estás en casa con tu mamá, ¿no?
Estoy con mi madre, sí. He tenido esa suerte. Yo me fui de casa cuando tenía 13 años. Es una historia muy larga. Me fui a jugar al tenis.
Sí.
Y desde entonces, luego del tenis, cuando lo dejé, me fui a estudiar a Valencia fisioterapia y luego a Madrid a estudiar interpretación, con lo cual hacía muchísimos años que no pasaba tanto tiempo en casa y con mi madre. Así que creo que corroboro que me cae muy bien mi madre, de decir. Me cae muy bien. No, creo que discutimos un día un poquito y era culpa mía, las cosas claras.
Bueno, y entonces has descubierto, claro, si te fuiste tan pronto de tu casa, a los 13 años, has dicho.
Uh-huh. A los 13 años.
¿Has aprovechado para preguntarle cosas que no le habías preguntado nunca?
Sí, le he preguntado. Bueno, yo suelo hacer preguntas. Suelo ser muy pesado en ese sentido con todo el mundo haciéndole. O sea, suelo hacer muchas preguntas, pero sí. Por ejemplo, el otro día le pregunté cómo se dio. Cómo fue su primer beso. Oh. Que yo pensaba que era con mi padre, pero no fue así. Ella no se está escuchando.
Pero no te preocupes, que nos está escuchando con un poquito de retardo, ¿no? Lo escucha.
Sí, no sé si debería. Después.
No, pero
oye,
ya.
Oye, cualquier cosa pega un grito. Bueno, luego hablo con ella. ¿Cómo fue? Era jugando a un juego. A la cerilla. Fíjate qué bonito.
A la cerilla, pero
hay que jugar. Cuando todo esto acabe, hay que jugar a la cerilla.
A la cerilla es como la botella, ¿no? ¿O no?
Enciendes una cerilla y yo te la paso, tú se la pasas. Y
vale.
Al que se le apaga, tiene que dar un beso.
Qué bonito, qué romántico.
Bonito, bonito, bonito.
Qué bueno. Y bueno, oye, cuéntame un poco. Tú tenías una relación muy especial con tu padre que falleció hace poquito. Tenías también mucho nivel de complicidad con él, ¿no? Era como...
Sí, sí. De hecho, fíjate, me he acordado cuando he visto y vi en el programa y que todo el mundo te pregunta por el chocolate, ¿no? Porque tú eres goloso, ¿no? Eres
goloso. Goloso, vamos, uh-huh. Peligroso.
Sí, no, peligroso, peligroso. Bueno, pues ya somos dos. Yo y mi padre compartíamos, o yo heredé esa afición de mi padre. Siempre nos levantábamos de madrugada a comer dulce. Y yo lo sigo haciendo todavía 2-3 de la mañana y si no lo tomo me desvelo. O sea, lo tengo clarísimo. Pero ¿qué pasa? Que mi padre siempre, siempre haciendo dietas y tal, y en casa todos le apoyábamos, pero por la noche la liábamos parda en la cocina. Y mi madre optó por esconder los dulces.
¡Ostras!
Entonces, es algo que todavía hace, porque el otro día hizo tarta de manzana y yo no sé vosotros, pero digo, es que es imposible mantener la línea confinado en casa. Y más, que si te pones a jugar en la cocina, que si te da por hacer repostería y tal, como le está dando a mi madre, claro, ya la hace y yo me la como.
Claro.
Y mi madre entendió que había que poner un tope a eso. Y el otro día me levanté y me encontraba la tarta de manzana y al final la encontré. Fíjate, la había guardado en el horno debajo de unos cuantos paños. Pero, bueno, la encontré, pero vamos, básicamente que me acuerdo de lo que tú contaste porque mi madre nos escondió los dulces y yo coincidía siempre con mi padre de madrugada. De alguna manera siempre o él me oía o yo le oía, pero nos levantábamos pero y estaba, coincidíamos.
Eso es mágico y es estar conectado con alguien. Oye, me han dicho que estás... estudiando matemáticas, pero ¿es porque vas a hacer un papel o porque te ha dado por ahí que te tiras un montón de horas al día estudiando matemáticas? Cuéntanos eso, Miguel Ángel.
Sí, bueno, son muchas profesiones que dices, para la próxima vida, ¿qué me gustaría hacer? Y es algo que siempre quise haber estudiado, pero que pensé que nunca lo iba a poder hacer. Y me gusta mucho porque las matemáticas se dice que es el idioma de la naturaleza, es una manera de comunicarse. Es curioso cómo muchos animales, plantas, hojas, estrellas de mar, todos los componentes de la naturaleza, incluso nosotros, estamos hechos de una fórmula que es el equilibrio, le llaman el equilibrio divino, el equilibrio perfecto, que es el phi. Esas son las matemáticas avanzadas y la progresión de Fibonacci son una serie de cosas en las que te hablan del equilibrio. Y a mí, por temas relacionados con la explotación del planeta y tal, hay algo que siempre pensaba que es la diferencia, lo que nos diferencia de los animales de alguna manera, ¿no? El ser humano es la única diferencia que tenemos, bueno, la única, no alguna más, pero es la avaricia, entre otras cosas, y es lo que nos está haciendo romper esa fórmula matemática. Y como estoy trabajando con Reforesta, Oceana y en temas que a mí personalmente me preocupan mucho, como puede ser en el 2040, este es un dato que a mí me dolió mucho, que en el 2042 no van a haber peces comestibles en el mar. De hecho, los que hay hoy en día ya tienen plástico. A no ser que hagamos algo, todavía podemos hacer algo. Pues una manera de entender en profundidad esa comunicación y esa osadía de querer romper el equilibrio con la avaricia y la sobreexplotación era a través de las matemáticas avanzadas. Así que es a lo que me estoy dedicando ahora.
¿Cuánto tiempo al día?
Yo creo que hasta 6 o 7 horas.
¡Hala! ¡Ya!
¡Madre mía!
¡Madre mía!
¡Ya! A ver, de saber...
7 horas es mucho tiempo.
No, hombre, 6 o 7 horas ni comiendo chocolate.
Oye, pero una cosa
que... de siesta.
Bueno, no sé, como que me ha empezado a ilusionar mucho y me dijeron que se me daba bien y entonces me motivé el triple.
¿Sabes? Has venido arriba.
Oye... Que fíjate. Que
oye, con lo de la avaricia te iba a decir
que... Si queréis que vuestros hijos estudien, hay que decirles muy bien, cariño, oye, se te da muy bien.
Se te da genial.
Es la manera de motivar a alguien.
Oye, que te iba a decir que lo de que la avaricia solo lo tenemos los humanos y los monos de Gibraltar. No sé si has visto allí, macho. Como lleves unos plátanos, se lían ahí.
No, pero fíjate, es muy curioso. Es uno de los muchos acontecimientos. Yo siempre que tengo un problema moral en la vida o una decisión que tomar, intento observar siempre cómo se comporta la naturaleza, ¿vale? O sea, yo estuve en África hace muchísimo tiempo y tuve la suerte de poder ver a los animales en su hábitat, porque si lo pensáis ahora, imaginaros lo que es meterse dentro de un zoo, ahora que sabemos lo que es, y los locos que nos volvemos dentro de las casas. Bueno, tuve esa suerte, ¿no? Y es muy curioso ver cómo un león caza de una manera violenta, come, se alimenta y cuando tiene suficiente se va, llegan las hienas, se van, llegan los buitres. Y así, pam, 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 y hacia abajo y dices, creo que hay algo que no estamos haciendo bien. desde el año 2000, que ya van cuatro virus diferentes, ¿sabes? Vino la gripe aviar, no los voy a citar aquí todos, pero sí que hay algo que creo... Tenemos dos realidades ahora. La realidad que estamos viviendo en nuestra casa, para unos más dramáticos que otras. Yo tengo familiares que están malos, tengo amigos que van a pasar una situación económica muy complicada y esto ha generado una realidad directa, que es la que estamos viviendo. Pero hay una realidad todavía mucho más grande, que es que hay algo que no estamos haciendo bien. Y es que yo creo, y quiero mirarlo por dar un input positivo también, ¿sabes? Del 65 al 80% del aire se ha limpiado en España. En España hay 500.000 de personas que mueren prematuramente precisamente por la contaminación. ¿Por qué nosotros mismos nos estamos haciendo tanto daño? Entonces, bueno, no lo sé. Quiero poner como input positivo que la vida nos ha dado la posibilidad de ver una fotografía de qué le pasa al planeta si no lo explotas. Y lo que tenemos es una de las mejores primaveras, aires más limpios, reforestación, peces que estaban en extinción, incluso animales como el buitre, uno de los buitres que estaba en extinción deja de estarlo. A mí me encantaría... Bueno, yo de esta, teniendo en cuenta lo vulnerables que somos y lo rápido que el ecosistema puede hacer así y apartarnos, a mí me gustaría salir sabiendo un poco todo esto, ¿sabes? Y es en lo que le voy a poner mucha energía todo este tiempo.
Está muy bien. Os voy a pedir una cosa para mañana. Quiero una redacción a doble espacio con un resumen de lo que ha dicho Miguel Ángel.
Vaya leña os he dado, ¿no?
No, contrario. Es que son muchas reflexiones.
Muy interesante. Yo el lunes te preparo un resumen.
¿Alguna de las que pega fuerte en el corazón? Oye, déjame que... No, está muy bien todo lo que has dicho, Miguel Ángel. Dime una cosa, a ti el confinamiento te pilló rodando una serie para Netflix de los mismos guionistas de La Casa de Papel. Tienes pendiente también el estreno de 30 monedas, la nueva serie de Álex de la Iglesia. Y me decías, tengo entendido que por la noche veis una serie tu madre y tú. ¿Soléis ver alguna serie por la noche y tal? Dime una cosa, ¿es más fácil de convencer a una madre de ver la serie que tú quieres o una pareja? O sea, a tu madre la ablandas y ella quiere ver una cosa y tú quieres ver otra y dices, va, mamá, que es muy aburrida. ¿Y tu madre cede?
Pues mi madre es muy fácil. Sobre todo que ella las ve y las vuelve a ver. Y mi madre tiene una cosa que es maravillosa, que es la risa que tiene. Es la risa más contagiosa que te puedas imaginar. Y a mí me fascina cómo vemos La Casa de Papel, que no sé si la habéis visto, pero son unos guiones y la actuación. O sea, en esa serie les ha salido a todos bordado. Y yo veo la serie con mi madre llora de la risa. Y no sé, es una gozada verla.
No, es maravilloso. Bueno, es que es un regalo del mundo. Cuando tienes a alguien que tiene una risa, es verdad, que es un gran talento.
Cuando vea Ricky Morty se va a partir, ya verás.
Bueno, Miguel Ángel, una última pregunta, porque tú has hecho mucha carrera en Estados Unidos. ¿Te ha llegado algo de tus colegas de allá? ¿Cómo están viviendo en Estados Unidos esto del coronavirus?
Bueno, pues están, por un lado, hablé el otro día con Pedro Pascal, por ejemplo, asustados por las decisiones drásticas que se toman en su país. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, incluso políticamente, a mí me cuesta mucho tener una opinión, Pablo, porque no tengo tanto nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, hay veces que es inevitable ver el telediario y ver a un presidente o a otro, a un gobernador, a diferentes inputs de diferentes países y querer tener una opinión, pero siempre me termino rindiendo a decir, ¿dónde vas queriendo tener una opinión? Hay muchas cosas que desconoces. Y es un poco, yo creo, que el estado en el que están ellos allí. No saben muy bien por dónde van a llegar, por dónde las van a ver venir. Es una situación muy complicada y no lo sé, a mí me cuesta tener una opinión y ellos viven todavía más en la incertidumbre.
Todavía, sí. Bueno, Miguel Ángel, te queremos mucho y estamos deseando verte pronto por aquí y montar alguna de nuestras moviditas buenas.
Bueno, oye, muchas gracias y sobre todo es un placer veros y reír con vosotros todos los días con esta situación que tenemos.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel.
¡Un abrazo, Miguel Ángel!
Bueno, hay sección de hormigas esta noche. ¿Qué habéis traído esta noche? ¿Cuál es la sorpresa?
Ya os vais a enterar. Os hemos preparado un test en el que esperamos máxima sinceridad, ¿vale? Se llama...
El test de la ruina del confitado.
Vale, vale. Todos hemos tenido momentos un poco ruina en este confitamiento. Ah. Siempre hay cosas que nos pasan. A ver si nos han pasado a todos, ¿vale?
Efectivamente.
Vale.
Por ejemplo, ¿qué habéis comprado que aún no habéis abierto? Porque ahora mismo mucha gente va al supermercado y dice, uy, esto lo necesito ahora mismo, claro.
Ramplas.
Claro, hay que acumular.
No, yo tengo las bolsas. Galletas con fibra, o sea, de fibras sanas, integrales para desayunar. Siempre hay una opción mejor que esas galletas. Que las veo, es una caja de cartón y tiene un plastiquito y las ves dentro. Tristes. Se ven, están hechas de tristeza, arena y lágrimas. Como nidos de pájaro, esas galletas. Y ahí se están quedando. Ahí se están quedando.
Yo tengo unas sardinillas picantes que llevan ya los 2 meses.
¿Sardinas picantes?
Sí, llevan ahí los 2 meses.
Eso no te lo vas a comer jamás.
Jamás.
Tengo yo unas en casa con el precio todavía en pesetas.
Esa está muy bien. Si la pones con galletas de fibra, van súper ricas, te la recomiendo.
Pues yo es verdad, lo que ha dicho Luis, pide el desayuno, yo pillé, porque dice, joder, macho, que tienes que comer bien eso, y pillé cúrcuma. ¿Sí? Eso yo no lo había... Es como un polvo marrón, ¿sabes? Que te ha hecho de lágrimas también.
Pero eso para desayunar cúrcuma, si eso sí, es lo que lleva el curry.
Me dijeron que la cúrcuma había que echársela a una infusión o al café con leche.
Porque es antiinflamatorio.
Es de todas esas cosas y yo todavía...
Siempre hay que tomar mucha para que sea antiinflamatorio.
Claro, no, yo me compré...
Hay que tomarse un bote.
Yo me compré un bote así como...
Kilos.
De aceitunas partidas. Y después lo comí jengibre, lo rayé una vez, lo comí, era con chupá colonia nenuco. Mira, eso picaba. A ver, yo estoy empezando a desayunar a las 8 o las 10, a las 9 a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde.
¿A qué hora ha dicho? ¿A qué hora ha dicho?
Yo desayuno
a todas y así no se equivoca.
Y a las 2 de la tarde estoy más o menos llevando el plato al fregadero. En serio, es de la pecha de cosas que estoy desayunando.
Claro, de sano.
Barbaridad.
Estoy muy sano. De pladur.
Sí, se ve. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿no?
Bien, siguiente pregunta. ¿Estáis en algún grupo familiar, uno ha opinado de política y se ha liado la mundial?
Vamos ahora por aquí.
No, con familiares no, con amigos alguna vez. Sí que hemos tenido, pero luego siempre se llega a un entendimiento al final.
Abandonas de grupo. Más,
esto que uno manda un vídeo y dice, esto es un bulo, te mando otro, eso también es un bulo y así.
Bulo claro. Bulo.
Yo, que sin embargo, fíjate que Marrón dice que siempre se llega a un entendimiento. No, yo no. Pero porque no tengo grupos de WhatsApp, solo tengo el de mi familia y el vuestro. Pero yo creo que ahora mismo, si juntas la política, que ya es radical, la gente se enfada mucho con eso, con estar confinado en casa, es una mezcla como la cúrcuma y el jengibre.
El cúrcuma y la jengibre, eso es muy soltón, además, por lo visto.
Bueno, siguiente pregunta, atención con esta, que esto seguro que todos habéis caído. ¿La habéis liado haciendo la limpieza? ¿De esto que quieres limpiar algo y consigues el efecto contrario?
Sí.
Yo la he liado. Desmonté el otro día el lavavajillas, me agaché a desmontarlo porque hacía como un ruido y casi saqué de dentro un koala. O sea, una cobaya.
Hay cosas blanditas.
Saqué como una cobaya de lavavajillas de abajo que lleva como una especie de molino ahí.
Molino.
Me interesé bastante por el mecanismo.
Sí. Hay un giróculo ahí.
Como un giróculo que estaba completamente lleno, pues, de cosas que se habían ido quedando. Entonces, lo he vuelto a montar.
¿Cómo llegó el pelo adentro de tu lavavajilla?
No sé, pero ahí había yo lo que saqué, una cosa que la dejaba de pie y era del tamaño de un Twingo. Entonces, me han sobrado cosas del lavavajilla. O sea, y hoy lo he vuelto a poner.
¿Y qué tal?
¿Y?
Bien, de
momento. No he vuelto. No he vuelto a
caer.
Igual está echando, ¿sabe cómo? Espuma.
Pero tengo 50 mensajes de mi chica diciéndome, ven corriendo.
No he cogido, tengo el móvil en el camerino, le di al botón y me fui.
No, no, mire.
Yo llevo dos lavadoras seguidas con Kleenex en mi
pantalón. Oh, oh,
dos seguidas. Que sales y parece Frozen, que está toda la ropa llena de nieve. Sí.
Navidad en la cocina.
Sí, es maravilloso.
Qué horrible.
Fantástico.
Bueno,
bueno, yo descubrí el otro día, después de 7 años, que mi horno es pirolítico. No lo sabía.
Ay, por favor, cuenta eso, es maravilloso.
Pone pirólisis, digo, hombre, esto es maravilloso, claro, que esto lo limpia solo.
Claro.
Entonces lo puse a la pirólisis y cuando quito la pirólisis abro la puerta y veo que al fondo, abajo, se ha creado como dos bolitas así negras, pegadas a todo lo que da. Y digo, qué curioso, digo, se ha juntado todo el carbón, no sé cómo lo hará, y se queda en uno. Y no, era una de las bandejas que tenía dos topes de plástico para que no golpeara la puerta. Y la pirólisis, el plástico, se llevan muy mal.
Se comió la pirólisis,
se
comió
el plástico. El plástico y se quedó como dos muñigos en el fondo.
Eso no tiene que echar cúrcuma.
Me costó un rato quitarlo.
Claro, eso con la cúrcuma se va. Amigos, tenemos... Cuidado, un momentito.
¿Quién tenemos?
¿Llamada?
¿Quién ha llegado?
Ha llegado Joaquín. ¡Un aplauso para Joaquín! ¡Ay! ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todo el mundo.
Hombre, qué alegría. Qué alegría verte. Qué alegría me da verte. La última vez que te vi, estábamos en la boda de Sergio Ramos, ¿no?
Sí, sí, bueno,
me acuerdo de verte de día.
En el carrito.
Por la mañana.
Yo me acuerdo de verte llegar, Pablo, de irte no.
No quería que se fuera nadie.
¿Cómo se lo bailaba?
No, pero fue...
Se lo bailaste todo, Pablo.
Sí.
Había dos atracciones en la boda de Sergio: los coches choque y ve bailar a Pablo.
¿Sabes qué? Sergio nos... porque no había móviles para que la gente tuviese privacidad y tal. Y entonces Sergio luego nos mandaba, Sergio Pilar nos mandaban las fotos y me llama Sergio y dice: es que solo sales tú.
Que te movías muchísimo.
Dice: es que el que más fotos hay de la boda, hay más fotos.
Sí, sí. Tú ya tengo cuatro.
De Juro.
De los novios de Juro.
De Juro.
Foto que tú ya eres de Juro.
Yo tengo cuatro fotos diferentes: una bailando ahorita, el movimiento de casilla.
Claro, claro, claro.
Y.
Clásico de Pablo.
Ay, qué bueno.
Muy bueno.
Qué recuerdos, ¿eh? Todos allí juntos, comiendo dulce y salado.
Qué bueno el momento.
Sí, señor. Oye, ¿cómo es ahora mismo un día normal en tu vida? O sea, ahora mismo, ¿cómo vas? Porque tenéis que entrenar, me imagino. ¿Cómo lo llevas?
Sí. Dentro de la normalidad de mi vida no hay nada normal. Intentamos de hacer, nada más levantarnos, pues intentar hacer el trabajo que tenemos que hacer a diario para no perder la forma. Y después, pues bueno, con videollamada con los amigos, hablando con la familia. Y...
Están mucha alegría por tu Instagram.
Porque... Sí, el carajote lo hacemos mucho también. No,
te he visto planchando y yo creo que se te da mejor el tenis.
El otro día, Pablo, quise fregar y poner lavavajillas y casi le corto las venas a mi mujer, ¿sabes? Fue a sacar los platos porque puse los cuchillos para arriba.
Muy buena idea.
Claro, porque...
¡Qué desastre!
Y me gustó mucho porque le preguntaste a la gente si te rapabas el pelo y la mayoría de la gente dijo que...
¡Hombre, claro!
¡Hombre, claro, ¿qué van a decir? Sí. Sí. ¡Me tatúo la cara! ¡Sí!
Claro, y aquí tenemos la que lió.
Perfecto.
¡Qué maravilla!
Pues no te queda mal, ¿eh?
Yo puse un efecto de eso, de pelo antiguo.
¿Sí?
Y soy un desastre. Es imposible.
Es que el pelo de Alejandro cuesta llevarlo.
Poner a Joaquín otra vez, por favor, que nos habéis dejado la foto, ¿vale?
No quiero ver a ese señor, que no sé quién es.
Oye, raparte no, pero has dicho que si te pedían teñírtelo, igual
sí.
Te lo ibas a teñir, ¿o es otro trolón?
No, eso es verdad. Además, estoy esperando que pase el confinamiento para poder teñirme. Estoy deseando teñirme, es una cosa que sí me hace ilusión. Además, la última vez no me fue nada mal.
Pero hazlo tú solo, que te va a quedar genial, de verdad. Tú solo en casa seguro que te queda perfecto.
Sí, que sí, sí, es el momento de hacer experimentos. Sí,
claro.
Claro, y lo pones por Instagram y ya está.
Sí, pero yo soy de pelo pobre, Pablo, y no quiero quedarme medio tieso, ¿sabes? Prefiero...
¡Ay, wow!
¡Se ha ido Joaquín! Se te ha ido Joaquín.
Se ha ido a teñirse, a corriendo.
Es verdad que yo tengo el pelo pobre también y experimento, no quiero hacer... Mira, me echan un poquito de spray y todo para...
El campo.
De campo.
Te salpimentan, ¿no?
Me aliñan como una ensalada caprese.
Bueno, ya tenemos a Joaquín de nuevo.
Hombre.
Joaquín, perdona, que se había cortado. ¿Estás ahí o te has quedado en pausa?
Sí, estoy aquí.
Vale. Oye, decíamos de tu pelo pobre.
Nada, no estoy para experimento, Pablo. Yo tengo el ático desamoblado. No me fío ni un pelo, ¿sabes? Ahora que como no puedo ir a Turquía ahora, pues tengo que aguantarme.
¿Cómo tienen que ser los aviones de... Ahora ya no, pero ¿cómo tenían que ser de... los aviones de la gente yendo a Turquía?
El de vuelta mola más.
El de vuelta, ¿no?
El de vuelta, claro, que claro. Parecen los sí, trolls de la suerte.
Sí, el de vuelta vienen todos vendados.
Te vendan la...
Ahí vienen de la guerra.
Oye, ¿el confinamiento con tu mujer bien o hay algún momento donde ya te manda la porra de tus vídeos?
¡Ay!
tenemos días, Pablo. Bueno, pero por no ahora me aguanta, la pobre.
¿Por ahora te aguanta? Y...
Sí.
Y, a ver, te voy a hacer una pregunta, Joaquín, que no tiene nada que ver con que yo tenga información privilegiada sobre ti, en absoluto. ¿Vale? ¿Cómo llevas?
Parece que todavía no se ha hecho la pregunta y ya
pone él cara de malo.
Eso no se lo cree nadie, Pablo.
No se lo cree nadie.
¿Cómo llevas que en los grupos de WhatsApp de repente se vaya uno sin dar ninguna explicación?
Muy mal.
No te mola nada.
Muy mal.
¿No?
Además, dándole patada a todo, imagínate. O sea, sin explicaciones de más, llevamos una semana con un problema psicológico gordo, ¿eh?
Sí.
Gordo.
¿Sí, con eso o qué?
Porque es un grupo de WhatsApp que nos llamamos los Laseao Club. O sea, imagínate el grupo como es. ¿Eh? Y ahí, pues, hay cantantes. Hay artistas, hay toreros, hay doctores, hay empresarios de Sevilla, hay futbolistas. Uh-huh. Y bueno, ahí somos como una especie de secta secreta. ¿Sabes?
Qué bien lo dice. ¿Y uno se ha querido escapar o qué?
Y uno se ha ido, ¿no?
Y hay uno que no le ha dado tiempo ni a decir hola.
Se ha llevado los secretos de todos.
Se ha quitado del medio, pero vamos, sin decir adiós. Y tenemos un mosqueo.
Y es una persona, podemos dar nombres porque, claro, es una secta.
Es secreto,
pero es una persona famosa. O sea, claro. Y tienen ahí un no sé qué.
Hay una discusión tremenda.
Una cosa. Oye, Joaquín, déjame que hable un segundillo de fútbol. Pero no te pongas en modo futbolista, ¿eh? Cuéntame, que los futbolistas... ¿Sabes eso que hacéis, no? Eso
sí,
que
sí. Por tanto, bueno,
bajas dos semitonos, estás... Sí, pues tal, y te hacen una pregunta de fútbol, tú lo haces, ¿eh?
Y cambia el chico.
Y haces, bueno, pues el fútbol...
No me hagas...
Lo
hace muy bien.
La cadencia de la cabecilla es muy importante.
Lo hace muy bien, ¿eh?
A ver, al final...
A mí un poco el modo futbolista. A ver, ¿Cómo ha ido? Imaginemos
el último partido.
¿Cómo ha ido el último partido entonces al final, Joaquín?
Bueno, pues la verdad que complicado. Partido complicado. Primera parte difícil ante un equipo, ante un gran rival. Pero lo importante es el grupo. De los tres puntos y el grupo. Y de esto nos salimos, ¿eh?
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Ellos han hecho su
buenísimo,
partido.
Buenísimo. Oye, no, te decía una cosa, porque tus compañeros y tú os habéis rebajado el sueldo para evitar un ERTE en el Betis, que dice mucho bueno de... Yo creo que todos los equipos estáis haciendo un poco esto hasta que se reanude la Liga. En Italia han dicho que no van a jugar con público hasta que haya una vacuna. O sea, ¿cómo crees que te sentirías tú, que te sentirás tú, porque esto es fácil que pase... Uh-huh. Al salir a un campo sin público?
Pues mira, será una sensación muy rara. Muy rara porque prácticamente habrá pasado en alguna que otra ocasión, pero que salgamos cada partido y que no haya gente en la grada va a ser difícil. Y yo personalmente, Pablo, me voy a acordar de toda esa gente que nos ha dejado. Que nos ha dejado en estos momentos de tragedia. Porque si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grandes. Y de toda esa gente me voy a acordar. Porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Y llevan uniforme y están en la calle al servicio de todos nosotros. esa gente son los únicos héroes de esta batalla. Porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas. Gente que ha dado ejemplo sin nada a cambio. Gente que se ha puesto en primera fila de la batalla, arrimando el hombro, sin pedir nada y al servicio de todo el mundo. Esa gente se merece un homenaje y para ellos van estas palabras, porque son los auténticos héroes de esta ciudad. Gracias a esas personas nosotros vamos a poder continuar con nuestra vida y a ellos les debemos todo lo que está pasando y todo lo que estamos haciendo del confinamiento y de ejemplo que está dando. Para mí, chapó por toda esta gente.
Bravo, vaya máquina.
Ahora me cambia la cara.
No, me gusta. Sí, solo me gustaría añadir a lo que has dicho que ojalá tuviesen el material mínimo imprescindible para poder trabajar. Y que ojalá, además, tuviésemos ya de una vez los tests.
Totalmente.
No sabemos por qué no llegan los tests y tendría que tener un test en la farmacia más próxima, en la peluquería y en todas partes.
Porque a ellos no le han importado tirarse a la calle, ¿sabes? Farmacéuticos, la gente que, los agricultores, pescadores, ganaderos, que siguen ahí para que nosotros podamos seguir viviendo, para tener comidas en casa, la gente de los supermercados, y no la han importado, y están ahí al pie del cañón. Por eso te digo que esta gente son los únicos héroes de esta batalla.
Uh-huh. Oye, que nos hemos puesto serios. Dime... solo para rematar. ¿Hay algún chiste bueno que te hayan contado últimamente ahí en el confinamiento? ¿Alguno bueno?
Pues imagínate, estamos todos los días contando chistes, vamos.
Cuéntame un favorito, uno de los...
Mira, uno muy bueno, que es de mis favoritos, le dice... Ella, él. Cariño, ¿tú me ves gorda? Y le dice este, mirándola muy serio. No, mi vida, tú no estás gorda. Y ella se acerca y le dice, dímelo en el oído. Dice, no estás gorda, mi amor. Y le dice ella, dímelo en el otro. Y dice, joder, ahora me lo haces con la vuelta.
Bueno, Joaquín, te queremos un montón. Un beso.
Muchas gracias. Un abrazo grande. Cuidado mucho.
Joaquín.
Bueno, ponme música de tensión. Música de tensión. Porque llega el momento de Open.
¡Ojo, eh!
¡Oh! Vaya.
¿Llevas cuántas veces? ¿Siete veces?
¡Siete veces!
¡Siete veces!
¡El tirón! ¿Qué hace? En cadena.
Y voy a por la octava. Está ahí fuera.
¿Cómo? ¿Pero?
¿Estáis fuera? ¿El qué?
Que no, que está aquí. ¿Qué le pasa a este chaval?
El teléfono lo tiene arriba.
Bueno, no, es que él a sí mismo se ha llamado el gurú de... Claro.
Y ha ido a concentrarse.
Claro, por lo visto en su Instagram, que no entiendo qué está haciendo, por lo visto en su Instagram está todo el mundo llamándole el gurú de Open Bank.
Bueno, yo creo que fue él el primero que lo dijo, lo del gurú de Open Bank.
Sí, se ha autoproclamado gurú de Open Bank.
Es verdad que fue él el que...
Sí, dijo, yo soy el gurú de Open Bank. Y a partir de ahí la gente se lo llama porque él lo ha pedido, básicamente.
¡Llega el gurú de Open Bank!
A ver. No lo puedo creer. Es iluso. ¿Qué has hecho?
Es Mozart.
La venida arriba, pero es una ensaimada lo que te has puesto.
Que sí,
la venida de
esa. ¡Un palo!
Claro, es que. ¡Oye!
Sabía que le queda el turbante.
¡Aquí está el gurú de Open Bank!
Madre mía, te has venido arribísima.
¿Qué te ha parecido, Pablo?
Me ha parecido extraordinario. No te vengas tan arriba.
Está fantástico.
Porque la
Déjame
idea...
que hablo, que ando lento.
Claro, porque vas...
Porque soy gurú de Open Bank.
Claro, ahora mismo, ¿cómo tienen los chakras?
Abiertos. ¿Tengo los chakras completamente abiertos, Pablo? ¿Soy el gurú de Open Bank?
Lo único malo es que me está ahorcando el cable.
Lo único que te pido como gurú de Open Bank, primero es respeto.
Sí, sí, cómo no, voy a tener respeto.
Ya pides mucho.
Primero solo pido respeto.
¿Cómo?
Y el cartón.
Sí.
pim pam, kabukis y a la ciencia. ¿Vale? Venga. ¿Tú quieres que eso ocurra?
Sí, sí.
Pues solamente
el gurú de Open Bank, por si alguien no lo sabe, ha dado 7 veces seguidas el premio a la primera.
Ay, 7 veces, ¿eh?
Pero mira, te voy a decir una cosa, Pablo, mientras que ponemos los numeritos. El gurú de Open Bank ha traspasado fronteras.
Sí.
El gurú de Open Bank ha llegado a cubrir el planeta. Se habla en el planeta, no te hablo en España, no te hablo en Nueva York, en Washington, Illinois, no te hablo. Te hablo del planeta. Te hablo del planeta y se me trata, como a un futbolista internacional. Y mira tú qué vídeo se ha viralizado ya en internet.
A ver.
Y de verdad, con esto quiero que disfrutes de verdad de esto que va a ocurrir. ¡Adelante el vídeo del gurú!
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero.
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 Porque llevo 21.000 euros regalado en el hormiguero de Open Bank.
¡Monaguillo de mi vida!
¡Monaguillo de mi vida! Ahí lo tienes. El vídeo como Iniesta. Muy bien, ¿no? ¿no? Te has quedado entre bien y regular.
No, no, es que lo único que quiero es seguir avanzando.
Que se acaba el tiempo, a lo mejor, ¿no?
Hace ya un rato. Bueno.
Como el calor que da el turbante.
Pero no te lo puedes quitar.
No, porque hoy es mi amuleto.
A ver si vas a decir que la culpa de si no lo das hoy a la primera es del gorro.
No. Hoy estoy completamente comunicado con los chakras y solamente ahora mismo todos tenéis que mirarme a los ojos. Ahí está sonando el tono.
Vamos allá.
Mírame a los ojos.
Normalmente te daba que no...
No, el primero no, pero esta noche sí, hasta esta.
La primera suele ser.
Ojo, será el turbante. 3.
¡Qué joya llevas en la frente!
Ojo, vamos a levantarnos del sofá.
Se está rompiendo el patrón.
¿Sí? 5.
Uy, está pesado en la cabeza.
Con lo subidito que venía.
Y 6. Bueno, esto no vale porque no la han cogido en la 6.
Siempre hay una que no vale, la primera. Bueno, ahora va la segunda.
Bueno, no la han cogido.
Bueno, no pasa nada. Eso es el patrón normal mío. Normal.
Son las 11 menos 5. Estamos en directo como todas las noches. Ahora
coge uno, descuerga, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La tarjeta de los micros, venga, vámonos.
Esta es la llamada. Venga, ¿el gurú sigue o el gurú acaba esta noche?
¿Ves?
Y vuelve a la humildad, digo, y a la ruina.
Digo, esta tarde, ¿y si me dejo el turbante en la casa, que me estoy viniendo arriba? Yo mismo me lo he pensado, viniendo en el coche, que con el turbante no cabía.
2.
Ahí va.
Ha sido lo del
turbante.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero. ¡Sí!
Espera, que no vaya a pensar
pero
que es una...
Oiga, pero esto es verdad.
Es verdad.
Yo le estoy viendo en la tele, ahora mismo os estoy viendo.
Claro,
estoy
la estamos saludando. Claro, la estamos saludando.
En la cabeza.
¡Sí! ¡Claro! Sí.
Pero es que nos está viendo con un poco de delay.
Claro, usted nos ve un poquito más tarde que nos oye. Pero eso es porque... ¿Ve usted al gurú al monaguillo que se lo ha dado?
Ah, al monaguillo. Pues muchas gracias, monaguillo. También te oigo en Onda Cero, ¿eh? ¿Onda Cero?
Onda Cero. Claro. Que, bueno, que es que en este caso no soy el monaguillo, soy el gurú de Open Bank durante estos minutos y quería regalarle 3.000 euros y lo he vuelto a hacer. Vamos por...
24.000
euros llevo repartido.
Sí, pero a esta señora solo 3.000.
A ver si se va a pensar a ver si le va a dar un ataque.
¿Cómo se llama la señora?
Sí.
¿Cómo? Ya lo veo otras noches que dais algunas noches. Ya lo veo. Claro. Que no dais tanto.
3.000 no está mal, ¿no?
Está desafiándote. Eso le viene bien al gurú, para que se le bajen los humitos.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Encarnación.
Encarnación. ¿Y a qué lugar de España hemos llamado?
A Madrid.
A Madrid. Muy bien.
Carna de Móstoles.
Bueno, y...
No, de Móstoles, no. De Moratalá.
Cambia la tendencia.
De Moratalá. Oye, pues te van a venir estos 3.000 euros muy bien, supongo, ¿no?
Hombre, después de haber pasado el coronavirus, muy bien.
Ahí va.
Ah, ¿lo has pasado?
¿Lo has tenido?
Sí, lo he pasado. Sí, he estado ingresada.
¿Has estado ingresada?
Sí,
¿Qué edad tienes, Encarnación?
74 años.
Toma. Bueno.
Ah, pues... Muy esto bien. Es. ¡Bravo!
Gracias, muy amable.
Oye, Encarnación, qué felicidad de poderte dar una alegría. ¿Y qué tal lo has pasado? ¿Lo has pasado muy mal?
Pues sí, unos días en el hospital muy mal, sí, muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
Ajá. Pero no llegaste a ir a la UBI ni nada, o sea, te tuvieron allí.
No, gracias a Dios. Pero bueno, no quiero entristecer a nadie, que este programa es para que la gente se ría y no quiero tristezas, ¿vale?
Muy bien, ole tú.
Con los 3.000 euros a comprar langostino, a lo que sea, Encarnación, a lo que sea, una fiesta y si quiere quedamos, que yo sé llegar a Moratalá.
Bueno, acabas de ganar la... Acabas de ganar la tarjeta de Open Bank. No te retires, que te van a tomar los datos y mañana tienes la transferencia en tu cuenta para que...
Vale.
Bueno, para que te pegues una fiesta y disfrutes. No cuelgues, ¿eh? Encarnación.
No se dice nada.
Pues nada, parece
enhorabuena.
No se dice nada.
Dios.
El gurú vive, la lucha sigue.
Un señor que sale de gurú ya auténtico y que promete una cosa y lo cumple.
Te la has jugado. Hombre, hay que reconocer
como
que...
Como persona que promete una cosa y lo cumple, sí que es una novedad. Sí. Últimamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. La gente promete...
Soy una novedad.
Eres una novedad.
En el mundo, ocho veces, y te digo una cosa, no sé si plantarme ya.
No, hombre. Eso sería una cobardía.
Échale valor.
Llegamos a las 10 veces. No, ¿queréis que lo repartas 10 veces seguidas?
¿Qué clase de gurú eres tú?
Claro.
¿Eres un gurú que te planta?
Eventual.
Bueno, esto la idea es que acabe mal.
Claro, pues, ¿qué?
No va a acabar mal.
Un gurú, a ver, ahora mismo ya, o sea, estás por encima de toda la suerte que pueda tener cualquiera.
Ahora mismo, doña Manolita y yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos mismo nivel.
Ahora mismo tú le ganas a doña Manolita.
Pero, hombre,
tenemos que seguir, tenemos que ver dónde acaba esto.
Si consigues una más, ya no eres un gurú, ya serías un semidios.
Pues claro. El lunes que viene intento la 9.
Olé.
Y el miércoles siguiente,
sí,
la 10. Y sería ya Dios.
Si consigues la 10, te meten en el grupo de WhatsApp de Joaquín.
Ostras, imagínate que se ha quedado un hueco libre.
Bueno, vamos a terminar con un poco de ciencia.
Venga, vamos para acá. Vamos
y así aprendemos algo extraordinario.
Ciencia caserita.
Y sobre todo, son 5 minutos más que está pasando calor el monaguillo.
Que no se agradece, porque por dentro del turbante lo que se está creando ahí es la marinera.
No te digas tú.
Bueno, pues viene esta maravilla por aquí, en esta mesa,
por favor. Es
el piano de rollos de papel del váter. Porque antes el sinónimo del piano elegante era el piano de cristal, como usaba Liberace, ¿sabes? De esto con cristalitos o de oro. Pero ahora el nuevo oro es el papel del váter. Y entonces hemos creado este piano que veis aquí con... 6 teclas, ¿vale? Que funciona de la siguiente forma. Voy a levantar uno de los rollos para que veáis que lo que tenemos es un sensor de presión, ¿vale? Que nosotros tocaremos al tocar el rollo de papel. Esto lo manda a un microcontrolador que tenemos aquí y lo traduce en protocolo MIDI y lo manda al ordenador que lo convierte en un sonido.
Madre
es decir,
mía.
Que si nosotros tocamos el rollo de papel, demostración... ¿Vale? Tenemos dos temas distintos. Vamos a empezar con el primero, Gálvez, cuando quieras. Vais a reconocerlo
al instante. Vamos.
Y ahora yo os diría, disfruta, por favor, Pablo.
Dale, yo bailo, Pablo. Como tú, Pablo.
Mete primero.
¡Toma!
Ahí está.
¡Vamos!
¿Cómo se ría Michael?
¿Cómo se ría Michael? No se ría nadie. Mira.
Espera, que se ha quedado. Ahora.
Ahí está.
Es que ese es I am the one.
Este es la trinchilla, este.
Bueno, bien.
Vale,
hola. Un tema conocidísimo, todos lo tenemos en la mente. Y ahora vamos con un tema creación propia de El Hormiguero, con una base muy sandunguera. Adelante con ella, Galvez, la ponemos. Un poquito sabroso. Y ahora, cuando quieras,
a ver,
atentos a los sonidos que lleva relacionada esta canción.
¡Almíbar puro!
¿Qué es lo que quiero?
¡Para ahí!
¡Almíbar puro! ¿Qué es lo que quiero?
Mira, escucha, escucha.
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Mira.
Se ha roto uno, espera.
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero.
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero.
Volvemos mañana, no os perdáis el mensaje que viene ahora.
Hasta luego.